El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como todos los martes, saludamos al doctor Javier Hurtado, el politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, Javier, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Pues recientemente han trascendido hechos y datos muy importantes acerca de la gravedad del problema de la inseguridad y de la ausencia de Estado de Derecho que existe en nuestro país. Las recientes declaraciones del obispo de Zacatecas y del cardenal de Guadalajara de que fueron detenidos en retenes del crimen organizado en el norte del estado de Jalisco, pues viene a poner el dedo en la llaga en un problema que no es de ahora, sino que ya data de años. Personalmente, ahí me tocó presenciar en el año 2016, en un tránsito entre la carretera de Monterrey a Saltillo, un retén del cártel del Golfo. O sea, digo, esto no es nuevo. Afortunadamente, no me detuvieron a mí, sino que estaban del otro lado de la carretera, porque es una carretera de dos carriles de ida y dos de venida, estaban del otro lado de la carretera, pero ahí estaban deteniendo a la gente. La persona, el chofer que me llevaba, un taxista, me dijo, ese es el cártel del Golfo, me llamó la atención, y ahí estaban deteniendo a la gente. Entonces, esto no es nuevo. Y ya desde el 2010, más o menos, el investigador de la Universidad de Columbia, de origen mexicano, Edgardo Buscaglia, había insistido y señalado de que al menos el 30% del territorio del país está controlado por el narco. Y, pues, recientemente, en marzo de este año, el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos también dijo más o menos lo mismo, que entre el 30 y el 35% del territorio del país está controlado por los grupos del crimen organizado. Me parece que las cifras realmente a estas alturas son conservadoras. Me parecen sumamente conservadoras. No sé de cuánto sea la gravedad, pero yo creo que el 30 o el 35% no es. Creo que al menos el 50% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Y a este respecto, bueno, pues el presidente de la República dice que no va a variar en su estrategia de seguridad, que porque los delitos han decrecido. Bueno, pues todo depende de cómo lo compare, definitivamente, porque las estadísticas pues son muy engañosas. Por ejemplo, si hablamos nosotros de homicidios, pues sí, efectivamente, comparado con el 2018, que hubo 36.685 homicidios, y con el 2021, que hubo 33.000, pues sí, hay un descenso. Pero si nosotros comparamos esos 14.000, por ejemplo, que en el 2022, 14.736 que van en el 2022, en los pocos meses que van transcurridos en el 2022, pues esos son superiores, por ejemplo, a los 10.000 que se dieron en el 2006, o los 10.731 que se dieron en el año 2000. Entonces, todo depende de con qué lo comparemos. Si yo lo voy a referir a los picos más altos, pues obviamente ahorita estamos mejor que en el 2018, pero yo creo que no debemos de tirarnos a la hamaca ni considerar que esos son datos buenos, sino hay que compararlo un poco hacia atrás y veremos que realmente el incremento es importante. Y otro dato muy interesante es el asunto de las extorsiones. Las extorsiones que, por cierto, casualmente no se presentan en las mañaneras, los delitos, en la incidencia de delitos en los informes que se presentan del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a mí me parece que ese delito es el más grave, porque eso significa la ausencia de Estado de Derecho. Significa, en pocas palabras, el cobro de plaza o el derecho de piso. Por ejemplo, de enero a mayo de este año ha habido 4.673 extorsiones. Y, por decirlo de alguna manera, de enero a mayo de 2018, que es cuando le gusta compararse el presidente de la República con sus datos de delitos sobre homicidio, tan solo hubo 2.735 extorsiones. De enero a mayo del 17, 2.675, por decir otro año, en el 2015, 2.678. Pero ahora, de enero a mayo, son 4.673 y el delito va al alza sin que se haga nada. Ante esto, como ya lo dije, pues el presidente insiste en su estrategia de abrazos y no balazos, pero casualmente, contradictoriamente, esta estrategia pues es paradójica, porque por un lado propone responder con abrazos a los criminales, pero por el otro, al mismo tiempo genera estrategias para encomendar, trasladar cada vez más funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Entonces, pues no se puede entender definitivamente esa estrategia, cómo es que yo quiero responder con abrazos, sin embargo, las funciones de seguridad pública se las transfiero al Ejército, a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas. Bien, yo pienso que por lo tanto no es renunciando al uso de la fuerza con los programas sociales como se va a combatir este grave problema. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera mencionar brevemente las siguientes propuestas que a mí me parece podrían contribuir a enfrentar de una manera más exitosa este problema. En primer lugar, un uso focalizado, estratégico y quirúrgico de la fuerza, incluso con suspensión de garantías, de acuerdo al 29 constitucional, que todos los presidentes le tienen miedo a echar mano de ese recurso, en algunos cuadrantes o zonas del territorio nacional para poder enfrentar exitosamente al crimen organizado. Dos, pegarle al crimen organizado donde más le duele, en el bolsillo. Parece ser que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda solo medio investiga a políticos, pero no a los criminales. Urge rastrear redes de complicidad entre criminales, políticos y hasta empresarios. Tercero, se debe fortalecer a las policías estatales, y que en los municipios con menos de 500.000 habitantes, la seguridad pública está a cargo de los gobiernos estatales con el apoyo de la Guardia Nacional. Actualmente existen 650 municipios del territorio nacional que no cuentan con policía, y se necesita formar policías. México tiene un déficit de al menos aproximadamente 100.000 policías para alcanzar los estándares de la ONU de relación de policías con cada 1.000 habitantes, que lo que se recomienda es que haya 1.8 y México solo tiene 1.1. Pero para formar esos 100.000 policías se necesitan invertir al menos 3.4 años y profesionalizarlos. Cuarto, se necesita reformar la ley electoral, que es el origen de todo este problema con mucho, para eliminar las costosas e innecesarias precampañas que por disposición legal supuestamente deben de pagar los precandidatos, pero que ninguno, absolutamente ninguno, por más rico y millonario que sea, le pone un 5 de su bolsa para pagar su propia campaña. Y ahí es donde interviene el narcotráfico para financiar estas precampañas y después las campañas, o los empresarios que hacen inversiones, después se la cobran con contratos y obras. Cinco, se debe de convocar a la sociedad y a la legislatura actual, no la anterior, a discutir y reformar la Estrategia Nacional de Seguridad, que fue hecha en otro momento y que parece ser que en la actualidad pues no corresponde a las necesidades del país. Sexto y penúltimo, presentar los informes anuales de la Estrategia Nacional de Seguridad en el Senado de la República, como lo ordena la Constitución, y no en las mañaneras. El artículo 69 de la Constitución, párrafo tercero, claramente dice que cada año, es decir, en febrero de cada año, se debe de presentar del Senado el presidente a explicar su Estrategia Nacional de Seguridad, y eso no se cumple. Claro, nosotros sabemos que en México violar la Constitución no es delito, sino de ley. Séptimo y último, reformar la Constitución para definir los tres conceptos de seguridad y a qué orden de gobierno o fuerza armada le corresponde cada uno, es decir, la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Aquí Y en este aspecto, pues me parece lamentable la postura de la moratoria constitucional de la oposición, porque urge aprovechar la iniciativa que presenta el presidente para la Guardia Nacional, para aprovechar el viaje, como lo dije, y modificar el 21 constitucional, estableciendo estos tres conceptos de seguridad y a qué orden de gobierno le corresponde. Así las cosas, pues yo creo que ni balazos ni abrazos. Los balazos no van a resolver el problema, como tampoco los abrazos, porque no se puede solo atacar las causas y no combatir los efectos que generan la inseguridad. El gobierno parece ser que está concentrado solamente en combatir las causas. Así las cosas, ni el Estado ni la sociedad podrán solos resolver este problema. Se requiere la participación de todos, de la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, y la voluntad política de los gobiernos para romper redes criminales y para que el gobierno no abdique de sus obligaciones constitucionales, que es resolver también las manifestaciones de la inseguridad y no solamente sus causas. Ese sería mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de usted.
Doctor, muchas gracias por su participación y aquí lo esperamos la próxima semana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Gracias, un gusto. El doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.